Hagamos oración de una manera muy especial, sobre todo en esta semana que inicia y que vamos encaminándonos a las elecciones de nuestro país, para que hagamos la voluntad de Dios orando fervorosamente por una patria que busque en Dios su destino y su consuelo. Hagamos una y otra vez en nuestro corazón una renovación al Sagrado Corazón de Jesús, en quien ponemos nuestra esperanza, en el Inmaculado Corazón de María, en quien definitivamente estará nuestro triunfo final, y de una manera muy particular, la protección de San José, que nos libre de la mano y del acecho de los demonios, pues él es el terror de los demonios. Hagamos una oración a San Miguel, príncipe de las huestes celestiales. Arcángel San Miguel,
defiéndenos en los combates, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele, Señor, que no pueda dañarnos, humildemente te lo pedimos, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas.
Que el Señor ilumine nuestras conciencias, nos dé la gracia de recibir el Espíritu Santo para vivir conforme a las disposiciones de Dios. Proteja la Santa Iglesia, ilumine la inteligencia y la fe de todos los prelados que están a cargo de los distintos dicasterios, en especial al Papa Francisco. Proteja a nuestro querido obispo, don Felipe, le conceda la paz y la bendición, y conceda la gracia de que cada vez haya más personas deseosas de trabajar por el reino de los cielos. Nos encomendamos a la protección de la Virgen María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista es la misma parte.
Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me reyes estás, como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Muy bien. Pues nuevamente, cuando menos en mi caso, yo creo que ojalá también sea el tuyo, agradecido siempre de reunirnos en torno a la palabra de Dios. Hemos vivido una semana, seguimos viendo una semana muy intensa de predicaciones, pero de una manera especial, el gozo de haber vivido el Congreso Guadalupano fue una bendición. No me cabe la menor duda de que la mano de María Santísima estuvo presente para convocar, sobre todo, porque ya no estamos a los niveles de poder lograr ese poder de convocatoria, o sea, y menos con la forma tradicional de flyers o de WhatsApp en las que nos compartimos esto. Realmente yo sí vi la mano de María, y sobre todo no solamente por lo que ahí se expuso y por lo que se llevó a cabo, sino por lo que generó en muchos de nosotros. Ese congreso nos llenó de esperanza, de alegría. Yo me atrevo a decir inclusive que hasta sanó muchas de nuestras heridas. Acuérdense que estamos en la guerra, y cuando estás en la guerra, te llevas muchas heridas. No solamente tus heridas, no solamente están en el pasado, hace 10, 20, 30, 50, 70 años, ¿verdad? Todos los días salimos heridos en los combates actuales. Hay cosas que nos frustran, nos entristecen, nos llenan de ansiedades, de agobios, de desolaciones. Nos sentimos a veces solos en el camino. Y qué bendición cuando en medio de toda esta catorriza, ¿verdad?, por decirle de alguna manera, recibimos de Dios ese amparo, esa madre que sigue protegiendo, esa mamá que sigue siendo el soldado que cuida a sus hijos. Tenemos que aprender a creer otra vez. Yo creo que se nos ha olvidado creer. Lo hemos estado diciendo también últimamente, ¿verdad? Hemos adquirido una manera viciosa de creer, como muchas cosas que tenemos hoy en día. Las relaciones interpersonales están muy enviciadas, solamente en función de las conveniencias que producen, se sostienen. Si no eres como yo quiero, ni no me das lo que yo necesito, o no me convienes, pues es difícil que nos mantengamos en relación. A nivel conyugal también, una relación intercomercial de afectividades, de conveniencias, la relación inclusive de padres con los hijos. O sea, en una desgracia, si el hijo no es como tú quieres que sea, pues tiendes a despreciarlo, tiendes a no quererlo, y es normal. Pero no es lo que Dios quiere para nosotros. Acuérdense que uno de los principales síntomas de la venida del Mesías en el profeta Elías era que los padres se reconciliaran con sus hijos. Yo no sé cómo nos podemos ir a la cama a dormir cuando traemos un disgusto con un hijo. Eso no se vale. Necesitamos encontrar la manera de rogar y pedir por él. Antes de entrar a la predicación, quería primero hacer una invitación con urgencia, así como el amor de Cristo nos apremia, como aquel texto de San Pablo. Porque esta semana tiene que ser de oración de verdad. De verdad tiene que ser de oración. Y no porque el 2 de junio se constituya en una fecha mágica donde cambien las cosas. Las cosas son difíciles de que cambien. La tendencia mundial está muy corrompida. El mundo está muy tenebroso. Vivimos verdaderamente en una situación de mucho peligro para la vida humana, inclusive. Estaba viendo un reportaje sobre Corea del Sur, que es el centro de atención de las corrientes feministas, porque haz de cuenta que han declarado prácticamente el triunfo del feminismo está ostentado por algunas mujeres que han llevado al extremo, ¿verdad?, la forma de vida, de no necesitar estar vinculado en ninguna manera al varón, no tener familia. Definitivamente es una declaratoria, es absolutamente firme esa postura de que en ningún momento van a tener hijos. Es el país que más está en crisis de repoblación, ¿verdad? O sea, se está deteriorando. Para el 2050 van a tener el 45% menos de la fuerza de trabajo. Y se preguntan los que ahorita están en sus plenos momentos de trabajo, sus 40, 50, que se van a jubilar dentro de 10 años, ¿quién me va a pagar la pensión a mí? Igual como yo con mi trabajo favorecí una estructura para pagar la siguiente generación de pensión, cuando ya no va a haber gente, ¿verdad? Estamos en una crisis en el mundo donde yo le he mencionado infinidad de ocasiones, a mí en lo personal me genera muchísima controversia, independientemente de que haya muchos otros factores que analizar, que los únicos candidatos en el mundo, los tres candidatos que tiene nuestro país, enarbolan la bandera del aborto como uno de los grandes triunfos de la vida moderna. Y en Estados Unidos vemos exactamente lo mismo, y volteas, ¿y qué decir en Europa? ¿Y qué decir en Canadá? Y esto es una cosa de controversia totalmente, es una ironía. Queremos vivir en un mundo en paz, queremos que no haya asesinatos, queremos estar seguros, queremos vivir confortablemente. Y un bebé no puede crecer porque ni siquiera tiene un aparato jurídico que lo proteja. Esto es una cosa espantosa. Por eso podemos saber, fíjate lo que se me vino a la mente, en los años 80 y tantos, no recuerdo el año exactamente, cuando la Madre Teresa de Calcuta ganó el Premio Nobel de la Paz. Y ella dijo algunas frases que sonaban románticas en ese entonces. Dijo: si ustedes no quieren a los niños, entréguenmelos a mí. ¿Sí? Yo los voy a criar, los que sean. O sea, quién sabe cómo y de qué manera, pero yo los crío. O sea, la opción no es matar, ¿verdad? Pero cuando ella dijo las causas de todos los males en el mundo residen en el aborto, si esa proporción somos capaces de proyectarla, que el aborto está casi más que consumado en todos los países ya prácticamente, y si no, muchas cosas están siendo cuestión de tiempo, brincándose las soberanías de los estados a través de las supremas cortes. Es un método que lo usaron primero en Estados Unidos, luego lo copiamos nosotros. Así sucede siempre. ¿Cómo podemos aspirar a vivir en paz si nosotros mismos matamos a los nuestros? Literal, literal. Entonces, yo, en una humanidad así, yo no tengo ninguna esperanza. Mi esperanza está en ese inmaculado corazón que es capaz de proteger y blindar y cuidar la vida. En ese corazón me resurge de una manera especial, volteando a ver la historia de nuestro país, que estaba en una crisis espantosa en 1531, ¿verdad? Donde era un absoluto fracaso, ¿verdad?, la evangelización. un absoluto fracaso, sin entrar en detalles, y que después, ¿verdad?, de la aparición de la Virgen, se convierte en una evangelización apropiada, precisa, verdadera, maravillosa, que convierte en los próximos 3 años a 9 millones de indígenas que se bautizan. Yo no sé si en la época del Señor Jesús, después de la ascensión, cuando les dejó las instrucciones, que parte de esas instrucciones vamos a ver el día de hoy, a sus discípulos, de ir por todo el mundo y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo no sé, de veras, si tuvo la efectividad el mundo cristiano del pasado de lograr 9 millones de bautizos en 3 años. Nunca se me había ocurrido preguntarlo, pero no creo que a esa velocidad haya caminado la cristiandad, ¿verdad? Sucedió en el siglo III, ya sabemos, con Constantino, cuando se convirtió en una religión oficial en Roma, ¿verdad? ¿Por qué les hablo de esto? Porque esta semana tiene que ser... ¿Levantaste la mano? A ver, dime, qué raro.
Ante esa postura de que los 3 de nuestros candidatos apoyan el lobo, ¿qué hacemos nosotros como católicos?
A menos de que...
Tanto Pedro el que mata la vaca, como el que agarra la pata.
A menos que quieras que me linchen.
Lo sé, por eso lo
digo. Sí, muchas gracias. A menos que... Hay muchas posturas, todos ustedes las han escuchado, la de optar por el mal menor, la de optar por que eso aplique en ciertos principios, en ciertos lugares, en ciertos candidatos. Hay principios que no son negociables, como el de la vida. Nuestro episcopado prácticamente, pues claro que ha estado exhortando una y otra vez a la urgencia de salir a votar. Creo que es un deber ciudadano. Pero no me pidas que yo te diga qué vas a hacer, porque una cosa sí te puedo decir. Lo que sea que vayas a hacer, no creo que encuadre en lo ordinario que unos años atrás podría haber sido. No estamos viviendo épocas ordinarias, absolutamente nada. Se los he dicho en pequeños grupos, y aunque no quiero generar, acuérdense que esta clase se retransmite a muchas personas, ¿verdad? Nada más dentro de nuestro grupo vemos casi 200, y yo cuando menos tengo noticias de otras réplicas de otras 200 o 300 personas. Y yo no soy nadie, ni tengo la cátedra en la mano para decir qué hay que hacer o qué no hay que hacer. Pero que las cosas están cambiando. De la misma manera como en tercero de secundaria, que tuve la oportunidad de asistir recientemente, les dije: oigan, ¿ustedes no están viviendo un mundo normal? A los muchachos, o sea, dense cuenta. Y con 25 o 30 fotos que les pasé, oye, díganme si eso es normal. ¡Ah, caray! Y si esto es normal, pues entonces los últimos 3.000, 5.000 años han sido una pérdida de tiempo, ¿verdad? Pues si esto es lo normal. A la iglesia le está pasando, a la jerarquía le está pasando. Tuvimos el escandalazo en los años 80, bueno, en los años 2000, del asunto de la pedofilia que tuvimos en nuestra iglesia. La gran cicatriz, la gran herida, ¿verdad?, de lo que se sufrió dentro de la iglesia, como en muchos otros lugares. Pero en los últimos 5 meses hemos vivido un cambio en muchas directrices. Ha habido 4 documentos. Los 4 documentos, si los analizas a fondos y los quieres ver como una pieza independiente de juego, pues cada quien hasta donde le da su entendimiento. Pero si los analizas como parte de una estructura y ves 4 documentos que de alguna manera son completamente diferentes a los criterios utilizados 6 meses para atrás, durante muchísimos años, siglos algunos, pues nos dicen que algo está pasando. Hágase cuenta que de pronto nos dijeron que ya no íbamos a usar zapatos, ahora vamos a andar descalzos. Pues qué tan bueno será eso. Pues para muchas cosas a lo mejor sí, para otras no tanto. Entonces sí estamos obligados, y por eso voy a aprovechar tu pregunta, no para responderla, Porque al fin y al cabo nadie hace lo que otro recomienda. Al fin y al cabo cada quien se la tiene que ver con este tiempo raro. Cada quien tiene que tener un compromiso. Y cada quien tiene que decidir cuando cruce la boleta las implicaciones que eso va a tener. Lo va a tener, siempre lo va a tener. Lo que sí te puedo asegurar, y en eso no creo que me equivoque y que nadie se atreva a confrontármelo, es que estamos muy equivocados los creyentes si creemos que van a venir gobiernos a cambiar la vida, a mejorárnosla y a proyectarla en un camino distinto. Estamos muy equivocados. Lo único que puede cambiar el rumbo de una nación es la conversión y la vuelta a Dios. Y si esto que estoy diciendo está equivocado, entonces lleguen y desháganse de su Biblia, porque no dice otra cosa la historia de la salvación. Aunque suene crudo, ¿qué importa que suene crudo? ¿Cuándo ha sido distinta la labor del que predique la palabra de Dios? ¿Que no estamos ungidos con el don de la profecía en nuestro bautismo? ¿Que no adquirimos por derecho, verdad?, el don del sacerdocio para interceder por otros, el don de reyes para reinar junto con el Señor sirviendo como Él lo hizo, y el don de la profecía para hablar palabra de Dios? ¿Qué no nos corresponde evangelizar? Dime qué propuesta de qué candidato del mundo se parecen sus propuestas al Evangelio de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros los creyentes tenemos que ser un motor que impulse las cosas al bien. Y habría que burlarse de nosotros, apa motorcito, ¿verdad? Como si fuéramos ejemplos de qué. Pero nosotros, y acuérdense que la Escritura nos habla de muchos ejemplos. Dios puede usar hasta el más pequeñito para hacer una gran obra. Estamos llamados a hacer lo que les encargó a los discípulos. Los de Galilea no eran los mejores de Judea. No eran para nada. ¿Por qué no escogió gente letrada del Sanedrín y de Jerusalén? Ahí estaba un Gamaliel, ahí estaba un... ¿verdad? ¿Cómo se llama tu personaje favorito? Nicodemo, ¿verdad? Ahí estaba un José de Arimatea, imagínense los alcances. Escogió a la raza, pescadores allá, casi analfabetos, por no decirlo, asegurarlo. Una madrecita de este tamaño, la Madre Teresa de Calcuta, cambió el destino de la India, cambió el destino de los pobres en muchos sentidos. Un Francisco de Asís, lo veíamos ahorita, cambió el rumbo de la iglesia. Un San Juan Pablo II. Se acabó el muro de Berlín, se derrumbó. Ya estábamos aquí, Luis, en este grupo, ya estábamos predicando la palabra de Dios y todavía estaba el bloque con todo de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ¿verdad? Y el muro de Berlín levantado. Hombres así cambiaron las cosas, hombres grandes. Hombres pequeñitos, infames, miserables como nosotros, en una comunidadcita así sin nombre, ¿verdad? Pues ¿qué va a cambiar? Pues con que cambies tu corazón, con que cambiemos nuestra manera de vivir, van a cambiar muchas cosas. Si te conviertes en un padre providente, un esposo que ama, un individuo que protege a los suyos, vas a ir cambiando las cosas. Yo he sido testigo muchas veces de que cuando un padre de familia se dispone a cuidar y proteger y amar a su familia, las cosas cambian. Una mamá que se dedica verdaderamente y se despoja de todas las tendencias egoístas que ahora las invaden, en mucho sentido a las mujeres, como nunca antes, ¿verdad? Cambia y rescata a una hija en problemas. Entonces, concluyo la introducción, ¿verdad? Necesitamos una semana de oración de verdad. No hay un solo mexicano que no quisiera que las cosas mejoren en este país. Un solo mexicano, cualquiera quiere querer una mejoría. No creo que haya tanta gente malvada, maléfica, que lo único que quiere es que cada día estemos peor. Así que si nosotros contribuimos con nuestra oración, seguramente debe haber alguna mejoría. Pero es hasta que nuestro corazón, no el del político que está allá en la cumbre, no el que toma las decisiones por todos. Nuestro corazón se decida vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para eso se ha estado proponiendo un ejercicio de oración que se llama Sitio de Jericó, que ustedes lo conocen. No sé si empezó el día de ayer, lleva como una hora y media al día hacerlo. Lo puedes hacer en tu casa, si no lo puedes hacer en otro lugar. Implica hacerlo con verdadera devoción. Y si a ustedes les parece bien, lo puedo subir al grupo del día de hoy y lo empiezan a chambear el día de hoy también en sus casas. Pero si tú eres de los que reza 2 minutos, pues no esperemos ver nada diferente. A ver, ve al gimnasio 2 minutos, ¿verdad? Trabaja 2 minutos. ¿Rezamos 2 minutos? Pues no, necesitamos hacer algo más. Muy bien, entonces esperemos que de alguna manera en estos tiempos raros, que estamos viendo que sí son tiempos muy raros, y hay muchos elementos para decirlo, Dios nos conceda su asistencia en todo para tener paz. Nos surge la paz. De repente te pones a platicar con una persona que tiene un diagnóstico, que se está muriendo. Yo estoy seguro que con otros ojos escucha, oye, ve lo que estamos platicando. Podemos estar muy agobiados por muchas cosas nosotros. Un niño no se agobia. El niño no va a detectar lo que sucede. ¿Eh? Hasta claro que no pase una tragedia como las que hemos visto recientemente, pero el niño va a seguir jugando, comiendo, riéndose, ¿verdad? Queriendo a sus papás, su mamá. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios de esa manera. Los santos nunca anduvieron tristes. Siempre anduvieron trabajando y esperando en el Señor. Eso es lo que nos hace falta. El Padre Pío, señorón, ¿verdad? Señorón santo, como decía nuestro obispo don Juan Manuel. Oye, esos son súper santos. El Padre Pío, en plena Segunda Guerra Mundial, orando, Dios le concedió el don de la bilocación y se les aparecía adentro de los bombarderos. Y cuando venían a bombardear la ciudad, le decía, aquí no. Y se les trababan las palancas y lo veían al monje. Todo el mundo conoce la historia extraordinaria del Padre Pío. Terminada la Segunda Guerra Mundial, ahí venían todos los capitanes, venían a conocer al fraile, a ver, ¿dónde está el frailecito que se nos apareció? Y el padre los conocía por su nombre y les decía, sí, ya me acuerdo, sí, ya sé dónde te vi, ¿a poco creías que te iba a dejar soltar la palanca? Cosas extraordinarias. Dios puede obrar en forma extraordinaria si estamos dispuestos a vivir lo extraordinario que Dios es. Si seguimos con nuestras limitaciones, pues no vamos a más que lamernos nuestras heridas, como se lame un perro sarnoso, ni modo, ¿verdad? ¿Quieres leer la palabra de Dios? ¿Qué dice el texto del día de hoy? Entonces no me contestaron. ¿Les gustaría o qué les parece si me mandan mensaje y me dicen, a mí mándamela? Porque el que me diga, a mí mándamela, yo sé que sí la va a hacer. Si yo la subo, de 150 la van a hacer 10. Y un desaire más a la divinidad como que no estaría muy apropiado.
Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
A ver, permítame que les cuestione. Estuve escribiendo algunas anotaciones hace unas horas. Jesús Ya sabemos en qué momento. Estamos celebrando, si ustedes prestaron atención. Levanten la mano que fue a misa el domingo. Perdón que siempre les pregunto. ¿Otra vez para verla bien? ¿Otra vez que no les dé pena? ¿A poco fueron? Ah, no digas eso. Bueno, hay que aclararlo, hay que aclarar. Muy bien. Sí, claro. O sea que prácticamente todos fueron ahora. ¿Eh? Es que sí existe. Gente que está de lleno en las comunidades y no va a misa, no se confiesa y no comulga. ¿Quién sabe por qué? Pero así está. Fueron a Galilea, subieron al monte que Jesús los había citado. Necesitamos desarrollar un contexto de verdad, de apertura de la situación. O sea, acuérdense su maestro, todas las esperanzas, todo lo que podía hacer, todo lo que comprobaron que pudo hacer, lo crucificaron y resucitó, convivió con ellos. Después lo cita en Galilea y ahora sí están con todas las expectativas completas. Jesús es capaz de todo, Jesús es Dios. Jesús tiene poder, Jesús resucita muertos, Jesús resucitó de entre los muertos, Jesús va a darles encomiendas especiales. Llegan a Galilea, es un lugar privado, íntimo. Jesús se acerca, perdón, y cuando llegan y ven a Jesús, desde mi punto de vista, si esto sucediera en nuestros contextos, sería una grosería, una evidencia espantosa y técnicamente no sé qué concluyéramos, pero quiero que lo concluyamos juntos. Lo leemos como si fuera cualquier cosa, pero ya saben quién es Jesús. Y ahora resulta que al ver a Jesús se postraron, pero algunos titubeaban. Y este escenario de la titubeada, este escenario de la duda, creo yo que es una desgracia virulenta que se ha ido propagando como nunca en estos tiempos. A ver, les pregunto, algunos titubeaban, díganme sinónimos.
Dudaban.
¿Qué más? Desconfiaban. Fíjense qué interesante ese término. ¿Qué más?
Cuestionaban,
por supuesto. ¿Qué cuestionaban? ¿Qué desconfiaban? ¿Qué dudaban? A ver, ¿qué más le falta al expediente de Jesús que no esté más que acreditado como el Mesías, como el Salvador, con el poder, con su espíritu? ¿Qué le falta a Jesús? ¿Qué le falta? O sea, si ahí se hubiera acabado el texto, si ahí se hubiera acabado el texto, pensemos en ti y en mí como somos, que después de hacer toda esa chamba que hizo Jesús, todo, ahora resulta que te invito para el último testimonio y la raza está... Aquellos se hincaron, aquellos se postraron, y tú y yo y otros. Ponte la cara de desconfianza, de duda, de cuestionamiento. ¿Qué estás cuestionando? ¿Qué estás dudando? ¿De qué estás desconfiando? ¿Qué dan ganas de decir ahí? Como que dan ganas de que vuelvan a salir Santiago y Juan y digan: maestro, estos ya no agarraron el rollo. O sea, ya, ¿qué te falta? Ahí está Jesús parado haciéndole señas, platicando con ellos, con las marcas de los clavos. Y de vez en cuando se mueve, se le abre el manto y se le ve el corazón traspasado. O sea, estos están peor que los samaritanos. O sea, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo? ¿Se acuerdan de esa expresión? ¿Qué hacemos con esta gente? Dime qué hacemos. ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué haces tú con ellos? O sea, todo lo que los han lidiado, les pagaste las deudas, los sacaste adelante, los libraste de los peligros, les diste poder participar del plan de Dios. Trabajan para ti, están en tu nómina, tú los mantienes. Y a la hora que los citas para darle las últimas instrucciones, se te quedan viendo así. ¿Sí? Ya quién sabe su pose, ¿verdad? ¿Han pensado en esto? Pregunto, ¿no creían o sí? ¿O solo a ratos? Es que, ¿en qué sí creían? ¿Y en qué no? Pregunto, ¿se puede así? ¿Se vale así? O sea, creo que puedes sanar enfermos y levantar muertos. Creo en tu generosidad. Creo en tu sabiduría. Creo que eres el Mesías. Creo que te entregaste por mí, inclusive. O solamente que algo salió mal y te mataron. O sea, creo que sí te entregaste por mí, o que algo no salió bien y te mataron. Sé que estás vivo, te veo, no lo puedo negar. Pero entonces, ¿qué es lo que no creo? Acuérdense que la gran desgracia de nuestros tiempos es la falta de, ¿cómo se dice? ¿La falta de qué? De fe. No tenemos fe. Si tuvieran fe, ¿como un qué? ¿Y de qué tamaño es un granito de mostaza? ¿Sí? Como la punta de un lápiz. Si tuvieran fe, o sea, era una alegoría concretita. Jesús se las planteaba. Con que tuvieras así, mira. Así, así que tuvieras. 5,000 hombres, mujeres, niños. Denles ustedes de comer. No alcanza, Nico. 200 denarios. ¿Pero qué tienen? 1, 2, 3, 4, 5 panes. 2 pescados. O sea, de aquí a aquí. No crean que era un bacalao así de... Es así, los pescaditos. Así sobre la mesa, un pedacito. Con eso se puede. Una fe del tamaño de un granito de mostaza. Y le dirían a ese cerro, arráncate de ahí, échate al agua, échate al mar. Y los obedecería. Esa fe para pedir por el esposo, para pedir por el hijo, por la hija, por el país, por la salud de alguien. ¿Por qué Jesús a donde llegaba sanaba enfermos? Porque ahora todos los enfermos se mueren. Confiamos en un método de medicina, una medicina que no llega, una medicina que no se surte, una medicina que no propicia, una medicina que sirve a otros intereses corporativos, internacionales, de la farmacéutica. Ahí vamos llevando a los enfermos año tras año, década tras década, 40, 50 años de investigación y no se logra nada, nada. Y prácticamente el 15 al 20% de las personas diagnosticadas con cáncer se salvan. El otro 80 se mueren los primeros 5 años. Pues que avances. ¿Cuánto avance? Entonces, ¿en qué creo? Sé que estás vivo, te veo, no lo puedo negar, pero entonces, ¿qué es lo que no creo? Y aquí viene la parte tétrica, ¿eh? Pero, ¿que las cosas no van a cambiar? ¿Eso es lo que no creo? Creo que aunque estás en medio de nosotros, nos das tu poder, eres el Mesías, estás traspasado, vives Dios con nosotros. ¿Creo entonces que las cosas vayan a cambiar o no? ¿Sí creo que seas Dios, que tienes todo el poder? ¿Qué me pasa entonces? ¿Por qué dudo sin sentido? ¿Por qué no creo en definitivo? Pregunto, ¿así seré yo? ¿Duro de corazón? ¿Como la tradición dice de nuestro pueblo? ¿No dijiste, Jesús, eso en Emaús? El texto de Lucas 24, 25. ¿Qué tardos y duros de corazón son ustedes para creer que todo esto tenía que acontecer? Se lo dijo a sus discípulos, ¿qué no? Ni siquiera eran sus discípulos consentidos, no eran de los 12. Eran de los... Ahí está, la segunda camada, la segunda generación, la segunda emisión de discípulos, ¿verdad? ¿No se lo dijiste a Moisés eso también? con el becerro de oro. Éxodo 32:9. Oye, se les perdió Moisés un rato, equivalía a fe para mantener la promesa. Ya lo sacaron de la tierra de Egipto de esclavitud, se les pierde Moisés y todo el mundo va con Aarón. El hermano le dice: oye, ya se nos perdió tu hermano, ¿y ahora qué vamos a hacer? No tenemos ni un Dios a qué adorar, haznos un becerro de oro. Bueno, tráiganme con qué. Las mujeres, dice el texto, que se quitaron los aretes, los pendientes que traían, los de sus hijas, entregaron sus collares, sus pulseras. No estaban tan desapropiados. ¿Sabes a qué temperatura se funde el oro? ¿Alguien sabe ese dato? ¿Eh? Te las dejo de tarea. Lo hizo Aarón. Fundió el oro. Hizo el molde. Y les fabricó un becerro de oro. Moisés no se aparece. Hasta que Dios le dice: oye, baja. Baja ya. Tu pueblo. Pero ¿saben cuál es la definición de Dios para el pueblo? Es un pueblo de cérvix duro. ¿A alguien le duelen las cervicales de vez en cuando? ¿Sí? ¿Cuáles son las cervicales, tocayo? ¿Eh? O sea, de cérvix dura, cuando tú andas cerrado de corazón. ¿Sí? Las cervicales no se pueden mover. Al que le duelen las cervicales, gira así. ¿Verdad? Gira así. No volteas para ningún lado. Este pueblo, qué duras tiene la cérvix, ¿verdad? Y Jesús dice, y Dios dice en Isaías 29, versículo 13: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sí o no? ¿No nos estará pasando eso? Sigo con la reflexión en voz alta. Entonces vuelvo a preguntar, ¿por qué dudaban? O quizá es otra la situación. Deja de pensar en aquellos, ¿no? Pensemos en estos discípulos de hoy en día. Quizá es otra la situación. No es que dudaban, sino que no gustaban de lo que veían. ¿Qué te hace dudar, sumarte? ¿Que no te gusta lo que ves? ¿No compartían la alegría del triunfo de Jesús sobre la muerte? ¿No querían ser redimidos? ¿Por eso no están muy convencidos? ¿Preferirían haber sido complacidos que redimidos? Te ha sido dado todo poder, pero ¿y lo que nosotros queríamos? ¿Alguien se acuerda cuál era el eslogan fundamental de lo que querían sus discípulos? ¿Ahora sí vas a restablecer la soberanía del pueblo de Israel? ¿No dijo: ahora sí se va a hacer tu voluntad? ¿Ahora sí va a cambiar el destino de la humanidad? ¿Ahora sí vamos a vivir como tú quieres? ¿Va a volver el paraíso a la tierra? No. ¿En quién estaban pensando? ¿Quiénes son los enemigos? Los romanos. Ahora sí nos vas a restablecer la soberanía. Dímelo traducido eso. ¿Qué quiere decir eso? Dímelo traducido. Independencia. Sí, pero ¿qué quiere decir la independencia? Vivir en soberanía. Tradúzcamelo.
La libertad física.
Tradúcemelo. ¿Qué implica? ¿Qué hay que hacer? Échame afuera a los romanos. Dime cómo los he hecho. ¿Me das permiso de sacarlos ahora sí? Ya tengo con todo. Ahora sí. O sea, si tú cabalgas con nosotros, ahora sí, Mesías glorioso, Judas Macabeo. Ahora sí, tú andas con nosotros. Ahora sí les vamos a dar en la torre a todos. ¿No plantean los discípulos: vamos a cambiar nuestra manera de vivir, nos vamos a llevar bien, vamos a ser generosos? No. Nada. Siguen dudando, ¿eh? Te ha sido todo dado, todo poder, pero ¿y lo que nosotros queríamos? Y nosotros, los que hoy estamos aquí, que a la primera tentación de nuevo, ¿dudamos de nuestra elección por Él? Dime si no pasa eso en cada tentación. Dime si no pasa. ¿Cuál fue la primera de las tentaciones? Génesis capítulo 3. ¿Es cierto que Dios les dijo que no podían comer de ninguno de los árboles del jardín? Ponlo en otro esquema. ¿Es cierto que tú no puedes ser feliz más que a la obra, más que de la forma de Dios? ¿Es cierto que tú necesitas estar sujeto a esa disciplina y a esa jerarquía que la vida en Dios te exige para poder verdaderamente un día alcanzar el cielo? No, podemos comer de todos los árboles, menos de ese. Porque si comemos de ese, vamos a morir. ¿Y cuál es la respuesta de la serpiente? Tu mujer cuando lo llevó a escenograficar, la regó horrible. ¿Cuál es la respuesta de él? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta?
¿De la serpiente?
No. ¿Cuál es la respuesta? Sí, claro, de la serpiente.
No es cierto.
No es cierto. O sea, ¿quién es el mentiroso ahora? ¿Sí? En la boca del mentiroso, el mentiroso es Dios. Lo mismo que vivimos hoy en día en todos nosotros, en nuestro corazón, en nuestras mentiras, en nuestras tentaciones. En la boca del mentiroso se acusa al que habla con la verdad. ¿Verdad que es cierto que ustedes no pueden comer nada? No. No, es que si comemos de eso nos vamos a morir. No es cierto, no es cierto. No es cierto, pásatela como tú quieras. Elige lo que tú quieras. Sal del problema como sea. Ponle, eso es una suspensión del embarazo. ¿Suspensión? O sea, que si quiero reanudarlo, ¿se puede? Ah, entonces no es una suspensión del embarazo, ¿verdad? Es una aniquilación del embarazo. Ah, y las drogas sí. O sea, podemos drogarnos, vivir lo que querramos, esparcimientos, gozos, alegría. Y después, fíjate que ya siempre no, ahora sí ya me quiero componer. Sí, Chuy, ¿verdad? Y nosotros los que hoy estamos aquí, que en la primera tentación dudamos de nuevo de nuestra elección por Él, y esos así de claro, y eso sí, así de claro, cuando la tentación ofrece placer, hay mucho tipo de tentaciones, pero específicamente esas clases de tentaciones que siempre ofrecen placer, ¿dudamos del Señor? O sea, ahora sí otra vez, dudamos de que si nos vamos a quedar o no nos vamos a quedar, si vamos a cumplir su voluntad o no, si vamos a hacer su palabra o no. Pero si ahora es persecución, ¿tenemos justificada la deserción? Ante una tentación de placer, la perdemos. Pero ante una tentación de miedo por persecución, ahí sí está justificada la deserción. La duda no es otra cosa que decir claramente, no me has convencido. Decimos que somos muy buenos para hacer oraciones de corazón, a ver si es cierto. Párate enfrente del sagrario y dile, por eso no me he convertido, porque no me has convencido. Eso es lo que le están diciendo sus discípulos al dudar, eso es lo que le decimos nosotros al no seguirlo de verdad. ¿Cuándo lo seguimos? Otra vez recapitulo, a ratitos, cuando conviene, cuando no implica peligro,
cuando no hay una alternativa de estas aquí, mira, que puede ofrecer gozos, placeres, diversiones, qué sé yo, ponle el nombre que quieras, hay infinidad.
Por eso no me convierto, porque no me convences. Y en estos últimos minutos, sobre todo con esto que vivimos en este Congreso Guadalupano, imploro, como si estuviéramos en esa fila nosotros, con eso, imagínate que tú y yo somos los reporteros. Jesús está en la loma, en ese monte donde lo citó, están sus discípulos, unos postrados y otros ¿cómo? Y si decimos otra palabra, digamos otra. Pero ya dijimos desconfiados y cuestionando, y ya dijimos dudando, digamos. No.
El que cambia, sí.
Dímela, esa es la que quiero que me digas, exactamente.
No me convences.
Ahí estamos nosotros de reporteros, tomando nota y levantando el video. Y vemos a alguien muy fervoroso y volteamos a ver a alguien que está... ¿Cómo nos haces falta, María? ¿Cómo nos hace falta, María? ¿Habrá estado la Virgen María ahí? ¿Cómo nos haces falta, María? Sin ti, sin tu sí, no hubiera venido. Sin tu intervención, el agua nunca hubiera sido vino. María, sin tu cercanía en el Calvario, Jesús nunca te nos habría dado como madre. Por eso es la madre de la esperanza. No tenemos a quien más invocar para que podamos ceder, porque hay que renunciar y hay que, yo no sé si el día de mañana te vas a confesar, pero valdría la pena confesar. Me sigue sin, a ver, díselo a tu confesor, a tu director espiritual, si es que lo que existe o si lo tienes. Es que a mí me sigue sin convencer. A mí me sigue sin convencer. Ese por el que tú te consagraste, me sigue sin convencer. Porque lo reflejas y lo reflejo en mi vida, ¿verdad? María, sin tu cercanía en el Calvario, Jesús nunca te nos habría dado como madre. Sin ti y sin tu intervención, dicen los sabios e iluminados, la resurrección nunca hubiera sido adelantada. Existen cosas bellísimas al respecto de esto. Es revelación privada de algunos, pero de uno de ellos me acuerdo, de Santa Catalina Emery, la Beata, perdón, donde la resurrección del Señor sucede al alba, apenitas libró el tercer día por la oración de la madre. Fíjate lo que es capaz María. ¿Cómo nos haces falta, María? Habría algunos que hasta deberíamos de levantar la mano. Solo contigo se puede llegar al final. El corazón de una madre, cuando menos como la de ella, no sabe fallar. Y me atreví a poner una oración en la boca de María, en medio de estos tiempos que estamos viviendo. Dales tiempo, hijo, un poco más. Mi inmaculado corazón triunfará. Sí, es cierto. Andan de nuevo como ovejas sin pastor. Deja que la madre los arree y asegure su salvación. Virgen María, Madre de Dios, Madre del verdadero Dios por quien se vive, tú eres la encargada de nuestra fe. Penúltimo punto, me faltan unos minutos. Vayan pues, ¿sí? Ahí están los que creen, ahí están los que no creen, ¿verdad? Jesús les da un argumento, una premisa nueva donde el cristiano tendría que disipar todas sus dudas. No hay más que este escenario. Así como decía el salmista, hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Ante la duda, ante el decir no me convences, no me place, no era lo que yo quería, no estoy tan seguro de querer andar contigo. Hoy el mismo San Pablo va a denunciar en una de sus cartas a San Marcos. ¿Cuál es su nombre original? Juan Marcos. Lo va a denunciar porque uno de los discípulos, uno de los evangelistas, ese prefirió las cosas del mundo. Sacatón se fue, le dio la vuelta, le dio la espalda al Señor. Después volvió, ¿no? Después volvió. Aquí nos pasa mucho eso. Estamos cercos de la palabra de Dios y de repente ¡pum!, nos alejamos y de repente volvemos y bueno, somos un vaivén en muchos sentidos. Jesús les da un argumento: me ha sido dado todo poder. ¿Qué significa eso? Concretamente, al buen entendedor, pocas palabras. Si Jesús fuera un militar de alto rango, oye, no estoy seguro si te voy a seguir, no estoy seguro, no me convences, no tengo la capacidad para hacer lo que estás haciendo, aunque haya visto todas tus maravillas, me ha sido dado todo poder. Cálalo. Ejércelo. Ejércelo. ¿Para qué fuimos bautizados? Se nos ungió. Se nos dio un poder. El sacramento es poder. los santos tenían poderes. A ver, los santos, veámoslos como una legión de superhéroes. Los santos tenían poder. En toda la historia los santos tuvieron poderes. Pasaban cosas extraordinarias. ¿Porque tenían poderes ellos? No. Porque usaban el poder sobre todas las cosas que Dios tiene, que Jesús tiene y se les ha dado. O sea, cada vez que tengas duda, es la oportunidad de decir, ahorita, ahorita con tu poder, que se componga este. Con tu poder, que se componga con tu poder. Las famosas promesas del Sagrado Corazón que estamos viviendo en este año dedicado al Sagrado Corazón, que ya están pronosticadas, calendarizadas hasta las predicaciones. Estoy calendarizado yo para el mes de octubre, ¿verdad? ¿Cuáles son las promesas? Por ejemplo, una de las promesas: habrá paz. A ver, dímela, complétamela. Promesa del Sagrado Corazón. ¿Dónde? Habrá paz en tus familias. Oye, el otro día yo dije, ah, caray, o no estoy viviendo en el contexto del Sagrado Corazón, o es fraude. ¿Para qué lado me pongo? Algo estoy haciendo mal. Y fue uno de los móviles para empezar a hacer el sitio de Jericó del día de ayer. Señor, pues ¿cómo te quieres poner fuerte si no entrenas? ¿Cómo quieres que tu oración tenga repercusión si no rezas? ¿Cómo vas a recuperar lo perdido si no lo taloneas? Pues hay que hacerlo. Pero queremos, por eso dije al principio que vivimos una época muy extraña, donde el problema de la duda, de titubear, se ha convertido en un síndrome generalizado. ¡Qué flojera! ¡Qué pereza! No, no. Y usa todos los sinónimos, adjetivos y formas que querramos decir. Con el debido respeto, me platicaba alguien el día de hoy. Invitaron a participar al congreso a X grupo, lo invitaron a participar y se apuntaron unos cuantitos, 7, 8 fueron todos los que participaron. Estamos hablando de hombres, ¿no? Porque los hombres somos los que estamos más amolados en este aspecto. Y ya pasado el evento, pasó todo, y de repente una invitación por ahí: ¿qué tal si nos reunimos ahora en casa de fulano? En 3 minutos había 5 veces ese número. 5 veces anotado. Apúntame. Ah, entonces, sí parece que sucede esto. O sea, a mí tú no me convences como una forma de vida, no me convences como un sujeto de diversión. Contigo no me la voy a pasar, padre. Yo tuve una amiga. Es una manera de decirla, porque era conocida hace 40 años, que decía, yo me quiero ir al infierno, el cielo va a ser, vean el problema de la concepción, el cielo va a ser muy aburrido, ¿qué vamos a estar haciendo ahí? Así, viéndole la cara a Dios. Puta, ¿cómo te ha visto la cara el demonio? No he dejado de pensar en eso que me dijo hace tanto tiempo. 3 minutos. Jesús entonces da instrucciones: vayan pues, o sea, enfatiza la expresión bucal. Cuando tú dices pues, bueno, ¿me van a hacer caso? ¿Me van a hacer caso o qué? Pues, o sea, ¿me vas a atender o qué? Pues, de una vez es casi un tiro cantado, pues. Después del pues, ¿qué sigue? ¿Verdad? ¿Qué pues? Digo, fíjate qué brava con una frasecita de esas. ¿Qué pues? ¿Qué? Vayan pues. Pues, o sea, ya te lo estoy diciendo. Ya van atrasados. Pícale, vámonos. ¿Verdad? Cuando no te hacen caso a alguien, cuando menos en otras generaciones. Bueno, ¿cómo quieres que te lo diga? ¿Verdad? Cumplan el encargo. Ahora que se usa tanto pedir por... ¿Sí o no? Todo se pide ahora por... por línea. ¿Dónde va mi paquete? ¿Viene por dónde el tracker? Ah, mira el número. Lo va a recibir el miércoles. El miércoles. ¿Y este paquete cuánto tiempo tiene de retraso? Entreguen el paquete. Vayan pues. Lleven el mensaje. No, pero es que allí nunca me oyen, es que en tu casa, es que mis hijos, es que nadie es profeta en su tierra. Pues que les truene si no te escuchan. Les va a tronar. Al que no escuche la palabra de Dios y no se refugie en ella y no implore del Señor Jesús su obra, le va a tronar. ¿Cuántas veces nos ha tronado? Si para muestras somos nosotros, nosotros estamos para muestra. ¿Cómo le tronó a Pedro? Pedro, ponte a orar. Pedro, he pedido por ti. Pedro, ponte a hacer lo que tienes que hacer. Hoy no has podido velar ni una hora conmigo. Yo le cambio el tono para, pues, ¿cómo querías que te fuera, Pedro? O sea, en buena onda, ¿cómo querías? Terminaste negándome, mochándole la oreja, queriéndole cortar la yugular a Malco, siervo del sumo sacerdote, dividido, lleno de miedo, encerrado, porque no pudiste rezar conmigo una hora. Y yo te hago la pregunta a ti, porque no es lo mismo que nos oigan después, a que nos oigamos así de frente. ¿Somos capaces de orar una hora y media toda esta semana con verdadera devoción, implorándole a Dios de verdad? Ni lo intentes si tienes enseguida la televisión, enseguida tu celular. Si no te pones en un lugar aparte, prendes una velita, pones la imagen ahí de perdida de la Virgen María, de un santo, prende un cirio. Úntate sacramentales, o sea, ya sabes cómo tenemos la cabeza de volátil. Pero hazlo. Va a haber resultados si la peleas. Si no la peleas, no va a haber resultado. Cumplan el mandato. Vayan pues. Así opera la salvación. La salvación no opera de otra manera. La salvación opera con alguien que llegue y te llegue el mensaje y te lo entregue. Y que sea escuchada y aceptada. Es el libre albedrío, la gran tragedia y la gran bendición humana. O sale por nosotros o no sale. Y último, no es cierto, penúltimo. Enséñenles a cumplir. Y me voy al texto de la segunda lectura del día de ayer del apóstol San Pablo a los romanos. Casi parece un reclamo. Dice, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. O sea, no sé, casi que les dice, no se andan haciendo ilusiones, ¿eh? Si no te dejas guiar por el Espíritu de Dios, tú no eres hijo de Dios. No operas como hijo de Dios. Dice, oye, ustedes no han recibido un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo. O sea, otra vez con desconfianza, otra vez con dudas, otra vez con enredos. Otra vez. Otra vez deshonestidades, otra vez robos, otra vez adulterios, otra vez mentiras. O sea, ni siquiera hemos podido dejar de decir mentiras. Otra vez que te conviertes y que no te conviertes, que le entras, que no le entras, que sí o no. ¿Qué fregados quieres? Pues, ¿cómo quieres vivir una... y eso sí, ¿no? Vas a llegar y exigirle a tu familia, a tus gobernantes, a tus vecinos, que todo el mundo se porte bien. ¿Y tú? Una locura de vida. Y yo creo que lo que hace mucha falta, y también es un síndrome complicado que tenemos hoy en día, es que ya no sabemos nada, con el rollo de que sabemos de todo, o que hemos oído muchas veces lo mismo, ya no sabemos nada. Jesús lo aclara maravillosamente, y con estas palabras termino. Sepan que yo estoy con ustedes todos los días. ¿Qué parte de ese saber se nos olvidó? Sepan que yo estoy con ustedes. ¿Por qué entonces la oración a medias, la credibilidad a medias, el convencimiento a medias, la desconfianza a todo? Porque no sabes. No sabemos. Si supiéramos que Dios está con nosotros, a ver, ahora sí, enarbola la bandera de un guerrero y con la espada en la mano. ¿Quién contra nosotros? ¿Qué decían los salmistas? Que se me enfrenten. El Salmo 91, ¿qué dice? Caerán 10,000 a tu derecha, 1,000 a tu izquierda. A ti no te van a tocar. Ay, sí, ¿por qué no? A ver, ¿por qué a ti no? Porque hizo del Señor su defensa. Nomás por eso. Mil cayeron en las garras de esas corrupciones, de esos enredos y de esas perversiones. Mil. Y tu hijo se reconstruyó. Porque alguien no se le olvidó. Sabía que está con nosotros el Señor todo el tiempo. Pelea la vida. Necesitamos volver a aprender a pelear nuestras cobardías que han tenido tanto forma estos últimos tiempos. Nuestras cobardías no están más que fundamentadas en la zona de confort. La verdadero temor es a perder la zona de confort. Yo cada vez que ahora hago este ejercicio, ¿no? Así como empecé hace algunos años por tratar de no decir mentiras, hasta que un día a ver, pase lo que pase, ni una mentira. Y qué enredo vivir sin mentiras. Y qué maravilla vivir sin mentiras. Entrar en un esquema donde se descubra que los verdaderos temores son los que comprometen la zona de confort. Si no te importa salir de las zonas de confort, no le tienes miedo. Tenemos muchos miedos, porque cada vez más, y tantas veces que lo denunció San Juan Pablo II, San Juan Pablo II se pasó el pontificado denunciando la zona de confort, el materialismo, el acomodo, la forma de bienes superficiales, etc. Bueno, recemos a María. María, tú eres la madre de Jesús, y dilo con orgullo, madre nuestra también. Ahora podemos entender, oye, ¿por qué no hemos fracasado a pesar de tantas tragedias de nuestra vida? Porque la madre ha estado cuidando al niño que le pide su ayuda. Y somos como niños en muchas cosas, no importa cuánto hayamos que haber crecido, madurado, mejorado, convertido, somos niños. Pero seamos como los niños de Dios, confiados en torno a Él. Jesús puso a uno de estos pequeños en medio de ellos y lo abrazó. Y le dijo, el que sea como uno de estos, ese va a entrar al reino de los cielos. Y yo te pregunto en oración, ahorita que estamos escuchando, ¿tú quieres entrar al reino de los cielos? ¿Quieres vivir el reino de los cielos? ¿O te gusta vivir en el enredo y en la perversión y en el conflicto de este mundo? El reino de los cielos ha generado lo que el ojo no vio y el oído no ha escuchado de lo que Dios tiene preparado para los que le aman. En el santo nombre de Jesús te pedimos, Padre, que nos concedas la gracia de crecer en la fe. Danos más fe, enséñanos a estar más cerca de ti y que sea María la custodia de nuestro corazón, la protección de nuestras familias, de nuestra ciudad, de nuestra patria, de nuestra vida misma, de nuestra salud física, mental, espiritual. Piensa en tu casa, en ese niño, en ese hijo, en esa hija, en esa sobrina, en esa nieta. Piensa de corazón lo que tú harías por ella para que estuviera bien. Y María es capaz de hacerlo por nosotros. Protégenos en tu manto, Madre. Ayúdanos a mantenernos en comunidad fiel a tu Hijo Jesús. Concédenos la perseverancia hasta el último día de nuestra vida, para que no se pierda ninguno de los que hemos creído en ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos, nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor Jesús, en ti creo, espero, adoro y amo. Cúbrenos, protégenos y ampáranos y que tu sangre preciosa derramada por nosotros nos garantice la vida y la conversión de nuestras familias, la propia y la de nuestro país. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.